en Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Tenemos por delante 60 minutos para hablar de toros, de qué va a ser, ¿no? Y de cornúpetos. ¿Cómo estás, Julián Agulla?
Yo muy bien. ¿Bien? Yo lo de cornúpetos me he despertado, me he terminado
te
de
veo
despertar.
No rayado, sino a rayas.
A rayas,
bien. Y además
horizontales,
bien,
horizontales.
Es un nombre arriesgado, porque ya sabes que la raya horizontal ensancha, pero el que tiene buen tipo,
igual,
pues
sí.
Se ha puesto ese jersey que le queda muy bien. Tú, sin embargo, pues llevas, Domingo, una camisa
de domingo,
con raya vertical, más sobria.
Como la sonrisa.
Y elegante, porque
bueno, pues,
como esa célebre sonrisa vertical.
Noches,
estoy
Domingo.
Encantado con lo que está pasando en Sevilla. Porque sí. La feria va a ser otro desastre y es un dinero que me ahorro. Y además no tengo que pedir favores en el trabajo para ver las corridas de entre semana. Por lo tanto, estoy encantado. Pero ya.
Pero no por la feria solo,
prescindiendo,
que se va a resentir la ciudad como tal.
Prescindiendo de mis asuntos personales, me parece lamentable. Ahora ya hablando en serio, me parece lamentable lo de Sevilla.
No, lamentable.
Sevilla
es que además, si llueve sobre mojado, es decir, este año cuando salgan los carteles, que a menos que vaya a Manzanares 10 tardes...
Va a ir 4, parece.
Va a ir 4 o 5, claro.
Es decir, claro, y las 5 que le ofrecieron a Morante, que ha dicho que no.
Claro, va a tener que buscarse una feria, a ver si es verdad, Domingo, y a lo mejor algún viaje sí que hacemos, si nos hacen caso y buscan esas ganaderías que pueden ser llamativas para que acuda gente de Madrid, gente de Francia, darle un vuelco un poquito a la feria, pero es que se va a resentir la ciudad como tal. Ya,
ver,
el año pasado
ya se resintió,
lo notaron,
el año
claro.
pasado, acordaros que decíamos, o sea, están las gradas vacías.
Este año va a ser dejadez ya, porque ya el año
no
pasado no se
lo han podido arreglar en un año.
El AVE se va a mover muy poco, y que nadie se engañe, lo que de verdaderamente llena a la maestranza es el AVE.
Son los de fuera, está claro.
El AVE se va a mover muy poco y, claro...
Pero bueno, y digo yo, señores maestrantes, no han podido arreglar eso, vamos tanto que el año pasado... Es que en el mundo del toro se nos pasan los años y seguimos igual, o sea, es una cosa que me llama la atención. En otros lados hay propósito de enmienda y no sé si dolor en los pecados, pero aquí no, es que no hacen nada.
Yo no sé,
y nadie da el brazo a torcer.
Yo no sé a quién atribuir las culpas. Lo que está claro es que... Sevilla es una feria muy importante, quizás sea la segunda feria de España. La Plaza de la Maestranza tiene una enorme trascendencia, por lo tanto es muy triste que este hecho se esté repitiendo por segundo año consecutivo. Y el daño que hacen a la fiesta de los toros, y el daño que hacen a
¿quién?
La...
¿Quién lo hace?
¿Qué hacen? Es un triángulo. ¿Qué hacen los maestrantes? ¿Qué hace la empresa? ¿Y qué hacen los toreros? Todos. El daño que hacen... Es un daño absolutamente irreparable.
Empresa y maestrantes van de la mano, ¿no?
Sí, pero hay que hablar de los dos. Es decir, empresa, maestrantes y toreros. Es decir, el daño que están haciendo a la fiesta de los toros es irreparable, a la propia ciudad de Sevilla es irreparable y a la economía de la ciudad de Sevilla es irreparable.
Y no puede ser, yo puesta a pensar mal, que a mí mira que me gusta una conspiración. Oye, los apoderados de los profesionales taurinos y las empresas que están detrás... También pueden tener intereses de que sus figuras no vayan a torear.
Claro, claro que tienen.
No estamos hablando de independientes,
sí, pero,
ya. El Juli ya tampoco es muy independiente, pero, que digamos.
Pero precisamente,
Elia,
que habíamos pensado
ni...
que ese paso del Juli era un poco por suavizar posturas, resulta que vemos que no. Porque yo creo que, aunque los apoderados hayan querido suavizar posturas, probablemente el propio torero sea el que haya puesto las pegas. Pero, hombre, si lo que van buscando es meter ahí otra palanca más que fuerce y que abra ese portón a la entrada en Sevilla para desembarcar en Madrid de esa empresa que se presupone que anda detrás, hombre,
mal paso
para hacerle un favor a la fiesta de los toros, que es lo que necesita.
Mucho
ir a Bogotá,
aquí hay un ocultismo enorme y verdaderamente no conocemos ni las razones de los maestrantes, porque nunca se han manifestado.
Perdona,
ni las razones
es que
de la empresa ni las razones de los toreros. Aquí verdaderamente no sabemos qué se está cogiendo.
Toreros
no se sabe,
pero
año absurdo,
la consecuencia directa es el fracaso más absoluto y el daño total a la fiesta de los toros,
no ha habido
a la ciudad de Sevilla y a los aficionados.
No ha habido negociación, porque en un año no se han sentado a negociar. El año pasado, la carta, que sí, que incoherente o coherente, como sea, pero nadie dijo nada, ningún maestrante salió del paso a dar un comunicado y decir, señores, pues mira, esto no creo, es así, y usted no puede... Porque fíjate, pero un momento, cuando en Tauro Delta o en las ventas pasó el tema del Juli, acuérdate que no vino, ahí andaron a la gresca Roberto Domínguez y Tauro Delta. Y Roberto Domínguez casi que, bueno, ahí se encendió el asunto de una manera. Finalmente Tauro Delta decía que había sido por los honorarios, el otro se enfadó y dijo que no. Pero, oye, salió a la luz algo. En este caso no, y se dicen cosas del estilo, pido disculpas a la afición, pero cuando uno se siente maltratado, ¿con qué carácter hago ya, el paseillo en Sevilla?
Eso.
Talavante.
Ya.
Pero es que
pero
una...
es que el año pasado un
es que yo soy la empresa,
de
yo soy la empresa,
toreros,
sí,
vamos a ver.
Yo soy la empresa y digo, ¿en qué te he maltratado yo a ti?
Verdaderamente no conocemos las causas, porque esto es muy opaco y
pues
las
si
y
no
las
dicen que en algo esconde, no, claro.
El año pasado, el año pasado dijeron que llevaban muchos años aguantando
sí, pues
el maltrato.
Eso. Es muy opaco, es muy opaco.
Que salten cuatro a la vez, porque lo de Manzanares fue por apoyar a sus compañeros, él no se sentía maltratado. Pero digo yo, ¿tú crees que figuras como el Juli, figuras como Pereira, estamos hablando de cuatro figurones del toreo, si se sienten, tienen que esperar a juntarse los cuatro para hacer un comunicado? No puede uno, los han maltratado desde el mismo punto y hasta
vuelvo
el mismo
a repetir,
punto.
Hombre,
no sabemos, no sabemos lo que pasa, porque es absolutamente opaco y verdaderamente nadie ha explicado las razones profundas del asunto. Pero sí que me gustaría señalar una cosa, y es que normalmente hasta ahora, cuando había, bueno, pues digamos que cuando había una desavenencia entre empresarios y toreros, o entre un empresario concreto y un torero concreto, era una desavenencia de tipo estrictamente profesional, un desacuerdo de ganaderías o de dinero, y al año siguiente se solía solventar sin problemas. Esto es un asunto mucho más profundo que una desavenencia personal. Es que una desavenencia profesional. Estos son temas muy de tipo personal y de enemistades enconadas, donde ya la razón... donde ya la razón no funciona y se está...
Es una cuestión más personal que de otra índole.
Y se está obrando con el hígado.
Sí, pero durante un año muestran poca inteligencia.
Es decir, esto...
Porque el hígado, la bilis negra, te dura un poquito.
Y
pero
Sevilla,
vamos, ya,
o sea, Sevilla se volvió Puerto Rico. Es decir, están actuando de un modo absolutamente irracional y de un modo absolutamente desproporcionado. Pero sí que quiero decir una cosa. Cuando todo sea irreparable y cuando la plaza de Sevilla sea una escombrera como la de Barcelona, que todos los implicados no tengan la cara dura de quejarse.
No, claro, claro. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas, entre ellos, bueno, os adelanto, José Tomás, por supuesto.
¿Nos adelantas por la derecha o por la izquierda?
Yo lo de José
por
Tomás.
Por la derecha, que, siempre por la derecha.
¿Dónde es la pachanga ahora?
No, que Aguascalientes.
La pachanga es
con
en Aguascalientes.
Hidrocálidos, que me encanta decir hidrocálidos.
Que viva Aguascalientes.
Que viva Aguascalientes y los hidrocálidos.
Bueno, hombre, yo ahí mantendría cierto punto de, no de discrepancia, pero sí de poner un poquito el punto, que es donde se llevó esa cornada tan grave.
Sí,
es decir,
sí,
los toros
pegan
cornadas en todos los sitios, pero sí que es verdad que volvemos al mismo tema. Yo es que lo obviaría, Domingo.
Sí, sí.
Es decir, sería una anécdota más.
Sí, sí.
José Tomás Toreano Aguascalientes. Oye, agradecidísimos los aficionados de allí de que José Tomás reaparezca en el sitio donde, en la plaza donde se llevó aquella jornada tan complicada. Pero eso deja de ser trascendente ya para lo que es. Mira, si José
Han
Tomás...
Han pasado 5 años.
Sí, sí, si José Tomás quisiera ahora mismo pegar un puñetazo
cinco
encima de la mesa...
Cinco tiene la loba.
Loba, si quisiera pegar un puñetazo encima de la mesa José Tomás, diría, señores de la empresa de Sevilla, 5 tardes en Sevilla.
No puede.
5 tardes
puede,
en Sevilla. 4, 3, 2, 1.
¿Una?
Pero un puñetazo
con
encima de la mesa, Domingo.
Diciendo, un canto gordísimo.
2 tardes en Sevilla.
Bre.
Y además, ya hablaremos. O los maestrantes que se lo ofrezcan, o la empresa. Le digo, ya repartiremos lo que
vamos
haya.
A ver, yo estuve...
Y si lo quieres todo, te lo llevas todo. Pero un puñetazo encima de la mesa. Y vamos a echar Sevilla para adelante.
Yo estuve viendo la corrida de León el año pasado, donde se lidiaron unos toros que estaban absolutamente turulatos. Cuando hay que recurrir a esos toros absolutamente turulatos, es que ya se ha acabado,
la capacidad.
Ya se ha consumido toda la gasolina. Punto.
Es que, de todas maneras...
Yo apuntaba, y yo sé que el reto no es fácil de coger, ni por parte de unos ni de otros,
no.
Pero que ahora mismo todavía sigue habiendo mucha gente, Domingo, que dicen que si José Tomás es que es el único que llena las plazas, el único que puede dar un revolcón, ahora tiene una ocasión de dar un revolcón, señores, en Sevilla... 5 tardes, 4, 3.
Vamos a ver, si igual
vamos
no quiere.
A Sevilla.
Está en su derecho, pero te quiero decir sí, que entonces tampoco lo ala...
dejar hablar
eso.
Del Salvador de la Patria.
Eso, ahí claro, está, hombre. Ahí la has dado, ahí la has dado. Si claro. Está en su derecho, José Tomás, de decir, mira, que no quiero torear o que toreo donde vale. Me apetezca. Vale, sí, pero dejemos ya de ya, ensalzar al está, Mesías cuando no
está,
es Mesías.
¿Dónde están los
porque no es Mesías.
Los que le dan incienso diciendo que como es un figurón del toreo puede hacer lo que quiera, claro, torear lo que quiera, donde
es.
Quiera, como
esa
quiera.
Esa realidad la vengo desmontando durante mucho tiempo. Si eres un genio, muéstrate como tal. Y si no, oye, pues...
Que lo saque, que saque el
pues
genio.
Vete a aguas calientes, efectivamente, si es que nos parece muy bien. Bueno, ala, ya. Del 10 al 17 de mayo, quien quiere ir a verlo a aguas calientes, se vaya. Tenga billete a México y tanta paz lleve como descanso de
él. No te quedes así, que no hay ave.
No te preocupes porque no tenía ninguna intención de ir a hacer allí el paripé, ¿sabes?
El paseillo.
O sea, yo cuando vi la corrida aquella de Nimes, la gente haciendo la ola antes de empezar.
Claro.
O sea, y el indulto a aquel becerro que había saltado las tablas por manso.
Eso sí que es víscera.
Yo ya vi ya aquello y te cuentan unos trastornados que fue la mejor corrida de la historia. Pero usted, ¿qué me está contando? O sea, es que ya
esto ya lo replicaba diciendo, mira, si esa encerrona
esto ya es un
la hace Poncio, la hace el Juli, no, es que queman la plaza.
Exacto.
Y además le acusan
exacto.
De monoencaste, sí, del sí, toro, sí, sí, sí. De apañadito, chiquitín, recogido de cuerda, no sé qué. Pero la hace José Tomás.
Yo no fui, yo te cuento la sucesión de los hechos. Me niego a ir. Ese día me acuerdo que había una novillada de Concha y Sierra en Madrid. Y empiezan a llamarme los que sí habían estado, pues contándome las maravillas nunca vistas. Bueno,
por ver.
A los pocos días, me llega la grabación íntegra de un aficionado francés, la veo con mucho interés y el mensaje que mandé a todos mis amigos es que os habíais fumado.
Por favor.
O sea, se vieron buenas maneras. O sea, toritos a modo, buenas maneras, también muchos enganchones, y luego un delirio donde sí, se premiaban las faenas.
Toritos a modo y enganchones.
Sí, y
domingo.
Buenas maneras, hombre. Toritos a modo, enganchones, y luego un delirio donde se premiaban las faenas con una generosidad absolutamente inusitada,
claro.
Y nunca vista en las...
Se llama sugestión.
Y nunca vista en las plazas de una cierta categoría.
Claro.
Es que me recordaba a las novilladas pueblerinas de mi infancia, en Morata de Tajuña, en Perales, en Colmenar de Oreja, donde por el simple hecho de hacer el paseillo, pues bueno, ya tenías las dos orejas. Solo faltó dar una pata. Menos mal que no se dieron, que era
¿dónde?
Que antiguamente se llegaban a dar.
¿En
Nimes.
Los franceses tienen más
en el parque eso, temático, hombre. Parque temático de Nimes.
Que
vosotros
sigue...
os habéis fijado, Nimes es un
coliseo.
Es un bodrio muy bien vendido, porque en realidad es como Murcia, donde se indultan todos los días, todos los años 20 toros y aquello es un desmadre. En cambio, la gente aquí en España se cree que es algo serio. Y la prueba de su poca seriedad es que todos los inútiles van a reaparecer a Nimes, todos los novilleritos incapaces de enfrentarse al toro de los rizos en la cara toman la alternativa,
bueno,
en Nimes.
Ahí hay una cosa.
Y esas matinales son un auténtico desmadre.
Perdona, pues es,
o sea,
que a lo mejor los empresarios
Francia es una
de
cosa
Nimes...
bastante más seria que Nimes, ¿eh?
Que ya, pero que a lo mejor los empresarios de Nimes, y a mí no me gusta nada hablar de los franceses y de los toros, porque no sé si les damos mil vueltas, no se trata de ser ese el discurso, pero hombre, ya está bien, lo venden mucho mejor, como todo, y nosotros siempre... Pues que los franceses, bueno, pues los franceses bien, pero tú lo acabas de decir, Nimes ni es para tanto,
no.
Pero lo venden muy bien y se le da importancia. ¿Por qué? Lo primero, porque nuestros toreros van allí. No, es que a mí donde se me ha hecho caso ha sido en Francia. Oye, pues es que también habrá que hacerle caso a nuestros toreros para que no digan eso.
Hay lugares admirables en Francia, pero Nimes no.
Que hay encastes,
pero Nimes,
hay encastes
no.
Y hay ganaderías que subsisten gracias a esa gran afición
francesa. Claro,
exactamente. Y sí que es verdad que Nimes, hombre, yo como pachanga no diría pachanga, al fin y al cabo lo venden muy bien, como dice Elia, pero se llena la plaza, que es otra de las cosas para mí importantísimas. Pero
no tanto
yo, lo
ya,
que lo que sí procuro es separar eso de esas corridas y por lo menos ser coherente. Domingo, tú llevas de aficionado 30, 40 años y mantienes la misma postura, o sea, te gusta lo que te gusta desde siempre. Y yo procuro más o menos mantener esa coherencia. Yo lo que no puedo es ir a Nimes a ver la corrida de José Tomás y venir diciendo que eso será. Y luego aquí pedir que en la feria de San Isidro venga Moreno Silva, Cuadri,
claro,
Guardiola.
Y en la mañana de Nimes,
Pepe Escolar.
Y en la mañana de Nimes pedir las orejas a Troche y Moche, y cuando estoy sentado en Madrid, negar
porque José
actuaciones
Tomás,
merecidísimas
claro, mira,
a toreros
la afición
modestos.
Está desquiciada, como estamos todos cuando somos masa. Eso ya, la muchedumbre es difícil de tantear. Pero José Tomás, el individuo como tal, yo no digo ya antipatriota, que está muy de moda decirlo ahora, pero hombre, ¿dónde vas a Nimes? Y tú lo acabas de decir, Domingo, va a Nimes porque Nimes es lo que es. ¿A Sevilla con dos tardes en este momento? No. ¿A San Isidro? Ni lo pienso, ni lo pienso. Entonces, claro,
fíjate, pero es que, oye... Es que todo eso todavía sigue, te sientas en alguna mesa...
Pero lo han montado muy bien,
en
se han
tertulia,
hecho esta imagen y lo han montado muy
y
bien.
Y ahora mismo hablando de... mira, el otro día cuando estuve con la gente de Castilla-La Mancha, con los chavales, con eso, todavía, hombre, como uno de los profesores, de los asesores artísticos, es Palomo Linares, hablaba de ese rabo que cortó Palomo en el año 72 en Madrid. No lo ha visto nadie, claro. Es más, en un reportaje que le hacen a Sebastián, creo que es en Aplausos, le hacen un reportaje en dos revistas. Claro, hay una fotografía en la que está toreando de rodillas con la montera en la mano.
Al toro Cigarrón, sí.
Cigarrón, el número 22, el 22 de mayo del 72. Bueno, y dicen que es que... Y ponen dentro del artículo, porque dicen que es que no, que fue a brindar y no pudo brindar porque se le arrancó el toro. Mentira. Tú no sé si verías esa faena, yo la tengo grabadísima, y lo que hace es empezar a torear de rodillas cerca de tablas, va ganando terreno hacia los medios, y cuando va ganando de rodillas terreno, se tropieza con la muleta y la coge con la mano y sigue toreando. Claro. Pero claro, el que no lo ha visto, pues ve que tiene la montera en la mano y dice, amigo, este es que ha ido a brindar, y no ha podido, se le arranca el toro.
Claro.
Es decir, bueno, pues
y el
todavía,
iluminado que
todavía
de difundir
hay
eso,
por ahí,
claro,
hay por ahí,
quien
hay
dice
por ahí,
que sí.
Y todavía sale eso a relucir y dice, es que hoy por hoy, el único que podría cortar un rabo en la Plaza de Toros de las Ventas es José Tomás.
Fíjate.
Pues hombre,
vaya hombre, hablando de rabo, luego hablamos, no, de Palomo, luego hablamos del rabo de Palomo, acuérdate
no,
que
rabo
eso fue...
que cortó Palomo,
ya,
que hay que explicarlo
hombre, ya
muy
lo
bien.
Sé, pero bueno, estamos en el ámbito taurino. Marta Pérez, que está en el control, ponme una canción bonita. Claro, claro.
No me digas que estamos en la
coleta. Ya ves si va a venir aquel de la coleta a decir que esto es una pachanga hortera. Tú sí que eres hortera, hombre, sube la música.
No, no. Corrida de beneficencia en Madrid y la aparición de su majestad en el palco real.
Pues yo sí que voy, a, hacer, yo sí que voy
Mira,
a poner un reparo.
Toros, fútbol y sol, señas de identidad de España en el extranjero. Porque han hecho una encuesta, el Real Instituto Elcano, con el que he colaborado, y tengo que decir que la verdad hacen estudios muy fiables. Y bueno, pues el barómetro de imagen de España muestra que sí, aunque les pese a algunos, los toros, el fútbol y el sol son elementos que nos identifican. También la siesta, ¿por qué no? Pues yo me siento orgullosa dentro de ser esos acomplejados de decir... Pues somos algo más... pero además de eso
yo,
también esto.
Yo estoy muy
está.
Orgulloso por de todo esto, porque imagínate si en el extranjero se nos conociese
por
las películas de Almodóvar o por
bueno,
Pilar Rahola.
Sí,
pues entonces sería
bien.
Para tirarse Hombre, por el viaducto. Menos mal que nos conocen por los toros, pero sí que me gustaría hacer un reparo.
Sí.
Creo que el himno actual es demasiado lento.
Sí, no, es una...
Sí,
es
la,
verdad.
Se
ha ralentizado mucho y yo no le reconozco.
Porque era como marcha, más marcha.
A mí sabes
era,
cuál
claro,
me encanta.
Se llamaba
la marcha
granadera.
La marcha granadera, pero me encanta la marcha de Cádiz. Me parece que
es un... viva España, que vivan los valientes que vienen a ayudar al pueblo gaditano que quiere pelear y todos con bravura, esclavos del honor. Juramos no rendirnos jamás al invasor.
Qué buena sonada. Bueno,
pues
a ver. Qué maravilla.
Ahora, que viva España, que vivan los valientes, que vienen a ayudar al pueblo gaditano que quiere pelear.
Domingo Delgado se entrega a la audiencia.
Bueno, no, no. Juremos no rendirnos jamás.
No te dejes ver tanto, digo, oír tanto, porque puedes hacer lo que hizo Jesulín en su día.
Grabó. Te veo grabando un toa, te necesito toa.
Pero volviendo al himno.
Y al anuncio del colagón, diga. ¿qué ganas tengo de llegar a casa y tomarme un buen tazón de Colacao?
Volviendo al himno,
eso era muy bonito.
Era la marcha granadera, sí, que marcha granadera, regaló, ¿no?, Federico II de Prusia al rey, sí, Carlos III. Entonces había que haberla dejado tal cual.
Como marcha, sí. Lo que pasa es que se ha ido modificando con los años y se ha ralentizado demasiado.
Sí.
Y es, a mí me gusta más como, bueno, marcha, es decir, porque al final es lo que tiene que ser.
Es lo que tiene que ser.
Y luego tenía un intermedio que ha desaparecido.
Sí, creo que sí, pero no recuerdo ahora mismo. Ya si nos ponemos en ese plan, ya, pero vamos,
nota
ya,
nota ya muy difícil,
¿sabes?,
de
era, era más largo y tal. Entonces, yo me gustaría,
mira,
que volviéramos
a marchar, yo para, y con esto ya
no
terminamos.
No te preocupes,
como
si cambiamos de gobierno, verás como el himno vuelve a su ser. Vuelve a ser marcha.
Yo puesto
vamos,
con
a lo mejor
marchas,
se marcha y
marchas
no
castrenses
más,
y que podrían ser símbolo de esta gran patria y nación, como el sitio de Zaragoza. De Udrid no hay.
De
eso es Cristóbal Udrid. Eso es una maravilla. Dicho lo cual, esto es un programa de toros. Vamos a hablar también de un tema importante.
Tengo que hablar de la presentación de la corrida de Fandiño.
Sí, que has,
sí,
estado en este
esta,
tema
esta
el jueves.
Y del carnaval,
sí,
del toro, y del carnaval del toro en Ciudad Rodríguez.
Nada más
también
un pelín, porque han salido los carteles de Valencia. Han salido los carteles de Valencia. Ha habido su cierta polémica. La corrida de Cuadri al final no entra
va
en
julio,
Valencia.
Con
tampoco va Julio.
Tampoco.
Tampoco va Julio. Pero no va Julio por decisión del ganadero, es decir,
me parece le han utilizado, han
muy
jugado
mal
con él.
No han jugado, es decir, la corrida estaba, pero visto cómo se han confeccionado los carteles, había que meter a Avellán, había que meter, sí, a que si Román sí, que si Daniel Luque va, que si no va, al final pues bueno, se queda fuera la corrida de Cuadri. Y el último en enterarse es el ganadero. Es decir, no le llaman para decir, oye, Fernando, mira, hay problemas para colocar
qué bonito,
tu corrida.
Qué bonito.
La dejamos para julio. Y yo te puedo asegurar que al ganadero le gusta más julio, porque dice que el toro ya está más hecho, está más cuajado. Y es más, si algún toro ha sobrado de Madrid, se puede incorporar a esa corrida de Valencia y darle un poquito más de realce. Le hubiera gustado más julio, pero no le han avisado. Simplemente cuando le han llamado le han dicho, oye, es que hemos dejado tu corrida para julio. Y dice, pues va a ser que no.
Ha hecho muy bien.
Va a ser que no.
Ha hecho muy bien.
Pues
el señor don,
sí,
Fernando Cuadri.
Ojalá,
claro,
ojalá lleguen a un acuerdo, le llamen, le pidan
ya,
disculpas,
bueno, pues
lleguen,
sí,
a un acuerdo, pero me parece muy feo. Igual que me parece muy feo, pues que se quede fuera Rafaelillo, que fue el triunfador con ese toro, un toro de vuelta al ruedo, ganadería triunfadora, ganadería.
Pero si
toro,
no tienen ni un detalle las empresas.
Nada, nada.
Ni un detalle, les da igual.
Ahora, que lo tengo
ahora voy a decir una cosa, y no soy nada sospechoso de ser partidario de la FIT, ni, sí, de nada tal. Pero fijaros, esto es profético. Comparado.
La Federación Internacional Taurina.
No, el fomento este
el
raro.
Fondo.
El fondo agrario este. No,
bueno, fondo total, intensivo, ¿no?
Que
intensivo.
Lo que iba a decir es, no siendo nada partidario de esa coalición, sí que voy a hacer una profecía. Los carteles de Valencia van a ser gloria bendita comparado con la que van a perpetrar en Sevilla.
Ah, bueno, claro.
Ya lo
sabéis. En Valencia
están
todos.
Valencia está el Juli, sí, Morante
todos.
Dos veces, el Soro,
el
por
Juli
supuesto, Enrique
veces,
Ponce,
Morante,
querido Manzanares,
Pereira,
Urdiales,
todos.
Avellán,
sí.
Talavante.
Otro de los que faltan.
Vuelven seis rejoneadores a lo que viene a ser la corrida,
sí,
de rejoneadores.
Pero para que veas lo bien que se portan las empresas, es decir, Ferrera el año pasado escogido en Olivenza, en las primeras corridas. Escogido en Olivenza.
Llega a Valencia medio cojo.
Este año no le llevan a Olivenza. Después de haber dejado allí su sangre, este año no va. Reaparece en Valencia medio cojo, lo está diciendo Domingo. Y este año, como pago a ese gesto que tuvo el año pasado, también
fuera,
le dejan fuera.
Le dejan fuera. Está precioso.
Sí, y acuérdate, sí, de aquel cornalón que se llevó el pobre Pepe Luis Vargas en Sevilla.
Ya lo creo.
A recibir la portada y al año siguiente 87. No le querían meter.
¿Cómo
en
podríamos
feria
titular? Yo creo que queda bonito, porque mira, Federación Internacional Taurina, Casas México S.A. o cómo podríamos.
No.
Algo así, no sabemos sé cómo podríamos llamar a esto.
Yo lo llamaría más que Federación Fondo. Porque yo lo
Fondo
veo como
Internacional
Fondo
Taurino.
Internacional Taurino, Fondo Internacional de la Tauromaquia, o la Tauromaquia se va
volviendo,
al Fondo Internacional.
Fondo Fiduciario de.
Volviendo a las páginas
cierto,
amarillas.
La Filarmónica de Olivenza, ahora que hemos hablado, y la banda del maestro Tejera, que para mí merece un ole, claro que sí, de Sevilla, van a tocar juntas el 25 aniversario de la feria de Olivenza,
bueno,
pues, el 8 de marzo.
Volviendo a la hemeroteca y a las páginas amarillas, yo lo llamaría el contubernio.
El contubernio, no de Múnich.
Pero,
no de Múnich.
Pero eso no pega con ninguna de las iniciales, ni con la F, ni con la I, ni con la T.
Bueno, pues...
bueno, sí, la T de contubernio.
Bueno, pues tengo que hablaros de Fandiño.
Venga, no, espera, primero, Ciudad Rodrigo.
Ah, muy bien.
Que está grave, el, sí, y una, lo lamentamos desde
un
aquí,
norteamericano,
un norteamericano,
se lo pasó muchas veces el toro de pitón a pitón.
Que por lo visto destrozada
andaba por allí, andaba,
la región perianal con hemorragias, sí, que eso van a decir que le van a quedar secuelas,
yo
sí
creo,
o sí, vamos,
yo,
el
yo
doctor...
Yo creo que no era consciente
Enrique
de la...
Crespo.
No, yo creo que no era consciente
de
lo peligroso del asunto... era un hombre, pues digamos, grueso,
20 años
y el toro se lo pasó de pitón a pitón
años.
El toro se lo pasó de pitón a pitón a placer durante mucho tiempo y dice el médico que nunca ha habido cornada, nunca ha visto cornadas tan extensas.
Totalmente, 6 drenajes, sí, y los llenó hasta el,
claro,
completo hasta llegar al hospital, claro, de Salamanca.
Lo que está diciendo Domingo, si se lo pasa de pitón a pitón,
sí, sí, pero
si no le cala,
veces, sí,
si no le cala, pues es una paliza, pero en el momento que le cale, pues 5 o 6 cornadas lleva.
Y luego, pues, es muy... El carnaval del toro en Ciudad Rodrigo es una cosa, pues, muy, muy, muy pintoresca, muy castiza,
no nunca,
con,
¿no?,
mucho sabor, no había
¿Te
estado
costó,
nunca.
¿Te costó entrar en la plaza?
No, no me costó, no me costó, pero la... eso también tiene su punto.
Eso tiene su punto.
Cada,
¿eh?,
tendido es de una peña, no hay taquilla, tú te instalas en un tendido y ellos te cobran la entrada. Y la verdad es que el marco es inigualable en esa plaza rectangular, presidida por el ayuntamiento erigido en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania. El sitio no puede ser más encantador, y el ambiente es fenomenal.
¿Viste los 4 festejos?
Vi dos.
Dos.
Los dos últimos. Y por poner un pero, pues que quizá las reses, tanto las de los novilleros del Bolsín como las del festival, demasiado chicas.
Demasiado chicas, sí.
Demasiado chicas y por
este
lo tanto...
Este año sí, ha habido otros años...
Dan poca importancia...
Estos otros años se ha sido un poquito más... Dan
poca importancia a lo que hacen los toreros. Y además es un contraste enorme porque los toros de Capea, que eran de los Bayones y de Valdefresno, eran descomunales. Eran dos corridas de toros que sobraron
el año pasado.
Ahora
que sacas eso a
reducir, el contraste era demasiado
grande. Eso es algo
que
hay que cuidar mucho, sobre todo en las plazas donde hay concursos de cortes,
sí,
o de recortes. Y luego al día siguiente, es por la noche, y luego al día siguiente por la tarde hay corrida de toros o novillada. Porque yo ya he oído decir a los de las peñas, claro, una corrida de toros en un pueblo de tercera, aunque la plaza sea de obra, no deja de ser, pues, con la presentación de una plaza de tercera. Y yo ya he oído decir a los de las peñas, ¡ja, vaya gatos con los que vienen estos! ¡Toros los de ayer! ¿Por qué? Porque los toros de recorte son toros ya viejos, de 5 años para 6, y con unos petacos cuanto más mejor. ¿Qué pasa? Pues que corretear delante de ellos, que tiene muchísimo riesgo, no es lo mismo que quedarse quieto y pasárselos por la faja, pero de cara al de la peña que está sentado en el tendido, ve el volumen, ve los pitones de uno y ve la presentación del otro y dice, ¡puf!, estos es que vienen a llevárselo. Hay que cuidar mucho esas
Entonces,
cosas.
Entonces, habría que, yo no digo que un festival taurino es un festival, y el Bolsín es el Bolsín, está dedicado pues a los que están empezando.
Sí, los chavales sin
por
caballo,
lo tanto, tampoco hay que lidiar reses exageradas, pero con un poquito más de...
Sí, sí, además
de
ha sido la crítica que han hecho
y de
muchos
fortaleza.
Más, falta un poquito. Bueno, que otro, un escocés también, el otro era de Georgia, un escocés de 46 años, pues también, traumatismos en la cabeza, pero vamos, ya digo, que el chaval de 20 años, grave, y esperemos que mejore dentro de... Claro, claro. Bueno, por cierto, Asociación Internacional, esto no es FIT, es AIT, Asociación Internacional de Tauromaquia, que está cada vez más... más cerca, ¿no? Es el primer congreso de...
Se va a celebrar el primer congreso, sí.
De, pues de la internacional... No, la internacional, no. La internacional, no.
La internacional, dicho así.
No.
Es que dicho sería, así, parece que estamos en las
¿se
mañanas.
¿Se va a celebrar el congreso de la internacional? ¿A ti qué te suena? No, sería...
No.
Fíjate lo que cambia un artículo.
Pero ¿dónde va a ser? ¿En España?
Primer congreso internacional de la tauromaquia como patrimonio cultural.
¿Y dónde va a ser?
Albacete.
Ah, muy bien. Muy
Albacete,
bien.
Los días...
Buena tierra, muy taurina.
27 y 28 de febrero, o sea, nada,
el fin de que viene.
Y nada, pues la verdad es que yo creo que tiene bastante importancia y, bueno, pues ahí van a estar... se han hecho en muchas regiones, en Portugal, en Perú, en Venezuela, Ecuador, no sé qué, y ya pues están...
Bueno, pero que se den pasos de esos en España, por lo menos que se oiga, que salgan en la prensa, que salgan en algunos sitios.
Es bonito. Bueno, me gusta, como anécdota, por cierto, es que se me van olvidando cosas. Un oyente pide que cuentes al final lo del brindis. Nos pedía por Facebook, que quedó pendiente, ¿os acordáis la semana pasada que dijiste una anécdota de otro brindis?
Yo creo que lo
y quedó...
contó.
No, lo contó, no quedó tiempo.
No iba... No.
Bueno, gálatelo, y si o no sea, te cuentas otra.
Era una
nada,
anécdota, pero no era sobre un brindis, pero ya la conté.
Vale, luego la cuentas. Dice, la tauromaquia, lo he visto una vez, en muchísimo más que un deporte, y lo proclama un escocés, Philip Kerr, en su novela negra Mercado de Invierno. Lo que vengo a decir con esto es que un escocés, señoras y señores, alaba las bondades,
bueno,
y virtudes del toro con una frase fantástica, que dice, además el partido, va de fútbol, ¿no?, la novela, pero novela negra y tal, Y dice sobre todo que, dice, por supuesto que no es un deporte, es muchísimo más, es vivir el momento, porque nadie tiene asegurado el futuro. Un fallo puede llevarte a que el Miura, con su tonelada de peso, intentara clavarte sus pitones astifinos. En fin, es un párrafo que no voy a leer entero, pero muy bonito, que ha escrito un escocés a propósito de los toros. Oye, está muy bien, nosotros renegamos, pero...
Hemingway tiene un libro de toros malísimo, que es El verano peligroso.
Es que no todos eran
escrito ya en pleno proceso senil,
sí.
Ya con una,
ya empecinado en sus
con
cosas.
Una admiración hacia Antonio Ordóñez que induce a toda clase de sospechas, pero sin embargo tiene un libro bastante bueno, que es Muerte en la tarde, sí. que es el que escribe en los años 30 y cuenta pues sus experiencias en sus primeros viajes españoles.
Es que luego empieza, ya, después de tanto viaje, ya se le acumulaba
y empieza diciendo que la corrida de toros no es un deporte en el sentido anglosajón del término. Y dice, porque simplemente hacen falta más cojones.
Claro.
Porque
claro.
Se juega con la muerte.
Claro, claro. Es lo que viene en el libro este,
yo, fíjate,
él también, ¿eh?
Tengo aquí una frase de Hemingway, que además, porque me gusta entresacar frases que...
Ustedes se dan cuenta que he leído, son mis colaboradores.
Que pueden... Esto, no, pero sobre todo para contrarrestar muchas veces esas fuerzas que hay anti... decir, bueno, si Hemingway es tan bueno y escribe tan bien y tiene tanta sensibilidad, ¿cómo le podían gustar los toros? ¿Cómo puede algo tan brutal? Y le escribía en una carta a un amigo y le decía, te encantaría una corrida de toros, Bill. No es meramente brutal, como nos habían dicho. Es una extraordinaria tragedia. Claro. No hay nada como esto en ninguna parte del mundo. Sí.
Claro.
¿Sabes
como la propia vida, una extraordinaria tragedia? Una broma de mal gusto en algunas ocasiones.
Quien le pone a Hemingway en antecedentes sobre lo que es la corrida, quien le habla por primera vez de ella es Gertrude Stein, en París. Hemingway tenía pues todos los prejuicios propios del mundo anglosajón, y es Gertrude Stein el que había visto Gertrude a Joselito el Gallo.
Anda.
Y había hablado con él. Y es quien le dice, vete a España. Vete a España,
a
que vas a ver una cosa absolutamente singular.
Sin igual.
Y cuando vio la primera corrida, Hemingway dijo, me impactó tanto, me ha impactado tanto que voy a necesitar para poder escribir la primera frase.
Fíjate.
O sea, se dio cuenta inmediatamente de la grandiosidad.
Has hablado de Antonio Ordóñez. A propósito de eso, Manuel Arroyo Stephens ha publicado un libro, Turner, de la editorial Turner, y se llama Pisando cenizas. Por ejemplo, hay un capítulo, precisamente son relatos autobiográficos, y en este, en el segundo capítulo, Melancolía del torero, cuenta varios recuerdos de la melancolía de Antonio Ordóñez y de cómo, bueno, pues él no se sentía leyenda, o sea, el abandono que iba a suponer el morirse y no dejar huella, ¿no? Como que esa parte le preocupaba bastante. Pero vamos, lo de Hemingway que has dicho lo desconocía, ¿eh? Hasta ahí yo no
Hombre,
había llegado. Se llevaban bien.
Hay muchas versiones. Parece que cuando en el año 56 llega, después de la Guerra Civil, Hemingway a España, intentó acercarse a Luis Miguel Dominguín. Pero Luis Miguel Dominguín, como era tan suyo, pues le dijo, mira, Ernesto, no te molestes, no pienso hablar contigo de toros. Dice, ¿sabes lo que sabe un aficionado mediocre español? Dice, pero aquí los que de verdad saben mucho más que tú. Y eso, por lo visto, le indignó a Hemingway, pues que era una persona con mucho reconocimiento en el extranjero, premio Nobel, etcétera, etcétera.
Y por eso se fue a buscar la sombra de Ordóñez.
Y a partir de ahí hay una enemistad, o sea, hay un resquemor de Hemingway muy importante con Luis Miguel. Y en cambio, en el entorno de Ordóñez se le acoge bien. Y tiene mérito, ¿eh? Porque el padre de Antonio Ordóñez era el Niño de la Palma. Cuando sale en el Niño de la Palma, al principio, Hemingway es un gran admirador de él, pero luego le va a tratar con una dureza inusitada en sus libros. Sin embargo, el Niño de la Palma no lo tiene en cuenta.
Para que veas.
Y entonces, también tuvo que ver eso, ¿eh?
Gregorio Sánchez.
Gregorio Lozano Sánchez.
Sí, que es Gregorio Sánchez. Realidad. ¿Por qué hablamos de esto? A Palomo Linares, pues que desde aquí le damos la enhorabuena, por supuesto, pues tiene Azulejo, digamos, en las ventas.
Va a tenerlo.
Y ahora están pidiendo, por otro lado, que Gregorio Sánchez también lo tenga.
Me sumo a la iniciativa también de la petición. Tenga.
Se han sumado muchos, ¿eh? Si me pongo a leer desde que, el BIT, Victoria de Valencia, Manolo Lozano, el Cabo, Ciudad Leal, el
la trayectoria de Gregorio Sánchez en Madrid,
pero además,
es muy, muy, muy
diez
buena.
Diez veces por la puerta grande. Diez veces.
Dos encerronas. Hombre. La del año 73, triste, con aquella corrida de Aleas que no embistió el día de la despedida.
Estuviste.
No llegué a estar. Pero la del año 60, con los toros de Barcial, es un hito en la historia de la plaza.
Es que es además,
necesitó siete cuartos de hora para matar
la toreo gratis para el Montepío Torero. Sí, sí. Cual, y además, te voy a decir, si se accede a esa iniciativa, yo creo que la afición de Madrid, la afición o una parte, va a reconocer lo mal que se comportó esa tarde que
esa
tú dices,
tarde,
la despedida
73.
Con seis toros de Aleas. Y no fue una corrida que no embistió. Bueno, yo estuve viendo esa corrida. Además, Gregorio mismo lo dice, no llegó en su mejor momento. Hizo mucho viento, las cuadrillas muy asustadas. Pero, sobre todo, llega un momento que es, y lo he hablado con el maestro Gregorio hace ya bastante tiempo, obviamente. Llega un momento, llega el último toro, fueron bronca tras bronca. Sí que es verdad que no se estuvo bien, no estuvo bien, él lo reconoce. Los toros no fueron tan complicados, lo que pasa es que entre el aire, las cuadrillas ayudaron poco, las banderillas de una en una, al rejoneo. Bueno, pues bronca tras bronca, que me parece justo que el público abronque una mala actuación. Pero llega el momento de cortarse la coleta. Y el maestro Gregorio Sánchez sale del burladero y sale a la altura de las rayas. Iba a salir su hijo. No le dejaron a su hijo cortarle la coleta de tal bronca que se organizó en la plaza. Yo creo que ahí fue el primer día que yo me sentí mal como aficionado a la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Por qué? Pues porque no se reconoció lo que tú acabas de decir, Domingo. Es decir, cuando se está cortando la coleta hay que reconocer toda esa trayectoria, esa encerrona, esa despedida con seis de Aleas, que a ver quién tiene narices.
Podría haber escogido una corridita cómoda y no una de Aleas. Y además, de todas maneras, es un final absolutamente inapropiado para una trayectoria dignísima.
Claro, claro.
Porque además Gregorio Sánchez ha sido un torero...
A él le dolía que no hubieran dejado a su hijo.
Fue un torero que, por ejemplo, toreando con el BIT y con el cordobés, cortaba las orejas, pero también fue muy capaz de cortarlas.
50 corridas en Madrid, 39 orejas. El cuarto sí, en el orden cronológico de corte de orejas en Madrid. O sea, no estamos hablando de que ese día se retiraba...
Pero vamos,
un cualquiera, aunque fuera de Madrid.
Que era muy capaz de triunfar con las figuras al lado y también con la corrida dura. Y otra cosa, yo creo que fue un torero de una línea sobria muy interesante. En un momento quizá donde la tauromaquia se estaba desviando hacia modos muy chabacanos y muy especulativos, pues Gregorio Sánchez pues mantuvo lo que es la idea del poderío y de la lidia.
Cuatro orejas una tarde con una corrida de Villagodio.
Sí.
O sea, dos
en el
a su
año
primero
57
y dos
fue
a su segundo.
O sea,
claro,
que es heredero, puede reclamarse heredero en gran parte de Domingo Ortega, no solo por paisano, sino también por el concepto de,
claro,
de sobriedad
que
y de poderío.
Ese día la Plaza de Madrid no fue capaz de reaccionar y decir, ojo, que se está despidiendo alguien que ha cortado 30, que ha toreado 50 tardes y se ha cortado 39 orejas en esta plaza.
Sí.
Vamos a pegarle esa ovación de despedida, por lo menos.
Sí. Entonces, vuelvo a repetir, creo
pues
que estamos completamente a favor del azulejo y desde luego que se sepa que a través de estos micrófonos vamos a hacer todo lo posible pues para,
sí, y sobre
para
todo,
que se instale en esta misma
plaza. Ha sido una iniciativa de la Peña El Rescoldo de Colmenar Viejo.
Sí.
A la que se han sumado un montón de gente más. Yo, y ahora haciendo una parte, yo no soy partidario de que los pasillos de la Plaza de Toros de las Ventas pues parezca un mausoleo lleno de venga azulejos.
Bueno,
lo que pasa
no,
es que una vez que se inicia,
claro,
es muy difícil parar, porque
claro,
hay que hacer reconocimientos,
claro, es que si
y
no,
en este caso es un reconocimiento.
Si no es que las injusticias
claro,
son enormes.
Crear jurisprudencia, ¿no? Y dices, ya este sí, yo no.
O se quitan
porque,
todos.
Claro.
Oye, pero
dices,
una cosa.
Hasta aquí, o
vamos a ver,
claro,
yo,
vamos a ser justos.
Creo que hay azulejos de distintas categorías.
Sí, pero creo eso no que lo ponen el azulejo. Azulejo de plata.
De los matadores de toros me parece que son indiscutibles. Ahora, lo que no puede ser es que tengan azulejo o placa personajes que no han sido matadores de toros, aficionados, críticos, y que además... pues muchas veces se han desenvuelto en la polémica y desde luego no hay una unanimidad sobre su figura. Por lo tanto, eso sí que yo sería partidario de quitarlos todos y solo dejarlos de los matadores
y sobre todo,
de toros.
Y sobre todo porque hay placas de esas que tú dices, Domingo, que las ha pedido una parte.
Sí.
No ha sido con un consenso generalizado, sino la ha pedido una parte muy a lo mejor seguidora de esa línea.
Y luego otra cosa,
que no
y,
es
para,
lo mismo.
Y para los del futuro, pues tiene que ser... ante méritos tan enormes como los de Gregorio Sánchez.
Sí.
tú lo has dicho y estoy totalmente de acuerdo. No se puede, no puede ser aquello un pasillo de azulejos. Entonces
no, tiene que tener
ser
criterio,
para gente con,
¿no?
una,
o con un criterio. Con una... Aquí según que el azulejo por esto.
Tiene que ser para gente con una enorme trayectoria.
Y 10 puertas grandes.
Y esa es una enorme.
Y el director artístico de esa escuela taurina de Madrid, que no olvidemos, ha sacado bajo sus órdenes, bajo su mandato, bajo su supervisión, a toreros muy importantes, que por ahí ha pasado Joselito,
muy...
por ahí ha pasado el recordado Dillo, por ahí ha pasado en época de Gregorio
Sánchez. ¿Sabes quién está escuchando ahora mismo? A ver si me dejáis.
Sí, bien.
Felipe Díaz Murillo. Felipe,
pues
hombre, buenas noches.
Buenas noches,
señor. Tiene algo que apostillar sobre esto que
claro,
estamos hablando.
Claro, están hablando y él de repente ha dicho, espera, que han dicho la escuela... de Madrid, aquí estoy yo, ¿verdad? Y como, ¿cómo
estupendo,
tiene...
estoy además encantado porque lo que estoy oyendo son unas afirmaciones por parte de tus invitados y colaboradores a favor de Gregorio Sánchez que comparto en su plenitud. A mí me parece inadmisible que se han puesto tantas y tantas placas en el pasillo de los tendidos de la Plaza de Toros de las Ventas y a un torero de Madrid de verdad como es Gregorio Sánchez no se le haya querido poner vía, a pesar de que ya cuando se jubiló en el año 2011 pedimos desde la escuela, personalmente pedimos que se le pusiera una placa, porque si hay un torero que se la merece por claro. sus actuaciones es precisamente Gregorio Sánchez. Yo simplemente os puedo recordar que ha sido el torero que más tarde ha toreado, el tercero o el cuarto de los que más tardes ha toreado en la Plaza de Toros de la Venta. Que yo sepa, toreó 45 tardes y cortó la friolera de 34 orejas. Y hubo una corrida célebre, que todos recordamos, los que tenemos ya años, que fue la de los 6 toros que mató en mayo
de 1960.
Lo acaban
de comentar, sí, tanto sí. Julián como Domingo.
La del Montepío. Del
sí, la del Montepío, con 7 en un tiempo récord, con una corrida de Sánchez Covaleda, que yo todavía tengo en la memoria. Hombre, si un personaje como este, que además ha estado a la friolera de 30 años de director de la Escuela de Tauromaquia, enseñando su tauromaquia, que en definitiva era la tauromaquia heredada de Domingo Ortega y que él recogió en una gran parte, la verdad es que no se concibe como no se le puede dar en la Plaza de Toros de las Ventas. Y voy a decirte otra cosa, ¿sabes cuál es el miedo que yo tengo que sea?
A ver.
No por razones taurinas, sino por razones políticas, que esas son las peores que pueden incluir
amigo,
la Fiesta de los Toros.
Sí, con la Iglesia hemos topado, a ver, ¿por qué?
Con la Iglesia hemos topado. Como tú sabes, Gregorio Sánchez, por una serie de vicisitudes familiares que tuvo durante la Guerra Civil y tal, pues a su padre pues lo mataron los nacionales en la ETA. Resultado de ello, que siempre ha sido de una ideología más bien de izquierdas, ha sido concretamente miembro del Partido Socialista, sí. Pero miembro del Partido Socialista, como puede ser un matador de toros que nunca se ha ocupado de la
claro,
política.
Claro, no, hombre, no, ¿eh? Que esos compartimentos estancos no tienen sentido.
Pues y bueno,
claro.
Pues yo creo que esa tendencia en estos últimos años, en los que, como sabéis, en Madrid gobierna totalmente el Partido Popular, que sí. Es de derechas, pues yo creo que ha influido dentro del Consejo de Asuntos Taurinos. Últimamente se ha vuelto a pedir, yo he firmado una petición de que se vuelva a retomar ese tema, a ver si somos capaces entre todos
de que
se haga justicia.
Hay
que tener en cuenta que Gregorio tiene 5 años ahora. Entonces, dejémosla en vida, que es lo que hay que hacer, no lo pensemos para más adelante, ¿eh? Hagámoslo antes de que esta legislatura termine, esta sí. Legislatura municipal sí. o la comunidad termine.
Sí, sí, sí.
Vamos, yo creo que es de absoluta justicia, por tanto, os agradezco yo personalmente muchísimo el que estéis dedicando estos minutos a hablar de la placa de Gregorio Sánchez.
Vamos a ver, yo soy más facha que don Pelayo. Y todo el mundo lo sabe, pero yo no confundo la velocidad con el tocino.
Don Pelayo no era facha.
Y a pesar,
hombre, no seas
y a pesar de eso, es decir, yo no confundo, es decir, yo soy una persona de derechas y convencida, pero yo no confundo la velocidad con el tocino. Y a pesar de ser una
pero
persona de derechas.
Pero ¿sabes lo que es el pundonor?
Yo soy a pesar de ser una persona de derechas, claro. Estoy completamente a favor de que se ponga
que sí, hombre.
Una placa a Gregorio Sánchez, matador de toros, porque aquí estamos hablando de toros.
Claro,
exacto,
y por lo tanto estamos absolutamente
merecida.
Claro.
Y además de merecimientos, que yo creo
pero
que
pero en España, siendo de un lado y de otro...
Y Felipe, yo tengo anotadas 50 corridas y 39 orejas. O sea, todavía
abundo
más en lo que tú acabas de decir.
Sí, yo tengo 45 tardes y 34 orejas.
Estáis bien los dos. Estáis bien los dos. 45 de matador, 5 de novillero, ah,
bueno,
igual a 50.
Claro.
Estáis
claro,
bien los dos.
Ahí menos mal que tenemos
Felipe,
a
aquí el ordenador.
Silencio en la sala. Felipe, digo, ¿cómo está el maestro?
Pues está estupendamente, está estupendamente. Lo que pasa es que, claro, la edad no perdona y, claro, y le falla el oído, le falla la vista, le falla un poco la movilidad, pero de cabeza anda extraordinariamente bien. Y estoy seguro yo que a veces le iba a hacer una ilusión tremenda. A pesar de su edad, se va a venir a Madrid desde Galicia, que es donde está. Hace ya 15 días o así, hablé yo con él y la verdad es que le encontré pletórico de optimismo. Se ha comprado una televisión de las más grandes del mundo para ver las corridas a través de la televisión. Es una televisión que le ocupa la mitad.
Ahí está, con poderío, claro que sí. No, mira, es que hasta el final siempre ha pasado y no tiene nada que ver. Va nuestro carácter, ¿no? El carné político y en todos los gremios pasa en función de por dónde caiga la piedra, ¿no? Si un lado de la montaña totalmente o el otro, ¿no? Y eres de derechas y a tal, pues no te ponemos la placa. Eres de no sé cuántos, pues tampoco. Y es una estupidez terrible porque aquí siempre hemos funcionado así. Eres de izquierdas, no eres patriota. Y lo metí en el compartimento estanco. Eres de derecha y no está. Pues no, hay que conocer a las personas y es lo que ha dicho Domingo. En este caso, como matador de toros lo merece.
Por eso desde aquí lo que estamos son facilitando datos que son totalmente objetivos. Eso creo que coincidimos todos porque no hay más remedio nada más que leer la historia de la tauromaquia de Madrid.
Oye, claro. Hablando de otro tema, antes de que se me acabe el tiempo, a propósito lo de Palomo esta semana y el azulejo y tal, bueno, pues salía a colación el pique, ¿no?, de los guerrilleros.
Que también
cordobés,
nos parece bien la placa de Palomo, dicho
sí, hombre, si le hemos dado la enhorabuena. De hecho, íbamos a tenerlo, pero por una cuestión de un viaje no ha podido atendernos. O sea, desde aquí le agradecemos
de,
en cualquier caso.
Porque lo de funito. Y por cierto, luego pasaría lo que pasaría, pero a Cigarrón le toreó como Los Ángeles.
No, vamos a ver, eso si quieres luego a micrófono cerrado te lo cuento que estuve. Y además tuve la gran suerte de estar esa tarde sentado justo detrás
de
Navalón.
Adiós.
Por lo tanto,
adiós.
Lo que dijo Palomo en su momento,
adiós, muy
sé que Navalón no se levantó a escucharle, que la gente le decía, levántese usted, que esto se lo está diciendo usted, y no. Él,
¿Y qué dijo Julián?
Bueno, pues simplemente creo que además, palabras textuales, conmigo puede acabar un toro en la plaza, pero tú no vas a acabar conmigo.
Pues muy bien dicho.
Pero bueno, yo no sé si llevaba razón Palomo en ese sentido, pero también te voy a decir, Domingo, que es que el día después ya no es lo mismo. Es decir, lo que se vivió ese día en la plaza, tú acabas de decir, toreó extraordinariamente bien. Si hay alguien que tampoco es José Luis Suárez Guánez, no puedes decir que tenga tendencias.
Es sospechoso.
Y dice que como ha toreado Palomo esa tarde de rodillas, no había toreado nadie, ni Parrita siquiera. Pero luego cuando uno llega a su casa y coge la máquina a escribir, Alfonso Navalón o cualquiera de los escritores, luego se pone y piensa y qué digo para contrarrestar todo esto. Y luego ya fríamente, no es como hoy,
sí,
que toro a toro vas
la
haciendo
resaca,
la crónica.
Sí,
entonces,
sí,
con la resaca. Yo te voy a decir otra cosa más, y Felipe a lo mejor se acuerda, si estuvo ese día en la plaza.
Sí,
en
estuve,
aquella
sí.
época, cuando salíamos de la plaza, nos regalaban el periódico Pueblo. Igual que
es
hoy
verdad,
te regalan...
que era vespertino.
Igual que hoy te dan la razón, que a mí me encanta llegar a la plaza y que haya una chiquita maja que pues me dé la razón,
claro.
Porque no es fácil que una chica te dé la razón, sí. Pues yo, en aquella época, al salir... Nos regalaban el pueblo. Bueno, la gente es que ni lo miraba. Pedía a los chicos que estaban voceando pueblo, pueblo, cogía el pueblo, lo rasgaba en 4 o 5 y lo tiraba al suelo. Verdaderas montoneras de periódicos pueblo rotos en el suelo a la salida de los toros, porque lo que Navalón había ido vendiendo no era lo que se había visto. Es decir, nada mejor que verlo para contrarrestar lo que te estaban contando. Es decir, el niño mimado, el que no sé qué, todo eso se trastocó con ese buen toreo que hizo Sebastián esa tarde de rodilla, que luego además se entregó a la hora de matar, salió con un puntazo. Y es más, ya hubo quien dijo, este ya no viene mañana a Madrid, porque ya con esto de hoy, cortar un rabo, a vivir de este cuento. Al día siguiente estaba en Madrid para aguantar los crespones negros en la andanada del 9, para aguantar la bronca de no sé qué, y volvió a Madrid.
Esa
y
mala cortó, baba
y cortó
es
una oreja.
Madrid,
por lo tanto,
es
por lo tanto quiero decir que es algo, sí que es verdad que histórico, que luego se ha escrito mucho, que si, vamos, al pobre presidente Pagua, que si le había dado 500.000 pesetas.
Qué barbaridad.
Y si le dan las 500.000 pesetas y luego pegas un petardo,
¿se
queda con ellas o te las devuelve?
No, te digo que a Panguas precisamente le costó el cargo eso,
sí,
porque la verdad es que hubo una gran contestación.
La presión hizo que emitiera.
Pero no solamente la de Navalón, sino la de otra mucha gente.
No,
yo
mucha
recuerdo
gente.
Que la andanada del 9, como tú te acuerdas, se puso un crespón negro dentro.
Sí, sí. Al día siguiente, pero al día siguiente.
Es decir,
claro.
Al día siguiente, claro, en la siguiente corrida, como es lógico. Estaba de luto la Plaza de las Ventas. Se hiperbolizó el tema de que pareció exageración en Madrid dar un rabo. Eso fue el tema. Pero independientemente de eso, está clarísimo que hizo una gran faena, una extraordinaria faena para los Molinares, ¿eh? Y que, como tú muy bien has dicho, torreó maravillosamente. Por tanto, yo creo que ahora ya con la perspectiva del tiempo ha pasado a la historia el tema.
Totalmente. Yo creo que de todas maneras esa tarde fue anatémica en Madrid, porque ya a partir de ahí nadie ha cortado un rabo, es decir, nadie se ha atrevido ni a pedirlo ni a concederlo.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Que como la radio es mágica, yo os he dicho, ay, pues es que no hemos podido, pues está, pues sí. Sebastián Palomo Linares, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la radio es mágica y a veces la telefonía es regular.
Ahí está, pero bueno, ya estamos aquí.
Las coberturas son peligrosísimas.
Le estábamos escuchando y sobre todo que llevamos ya un buen rato, porque lo merece, hablando del azulejo, pero ya no solo de eso, ¿no? De la historia, nos hemos acordado de aquella época. Tengo a Felipe Díaz Murillo al teléfono, está aquí Domingo Delgado, Julián Agulla y una servidora. La enhorabuena, por supuesto, y recordando aquellos tiempos, y justo estaba diciendo Domingo que no ha vuelto a haber un rabo en Madrid, ¿no? Como...
No, es un hito, bueno, es un hito.
Y los hay, la verdad que los hay, pero con patata.
Ya, eso sí, muy buenos.
Ha sido un auténtico hito. La verdad es que se puede hacer una pequeña historia de los rabos en la Plaza de Madrid. Antes de la guerra se cortaron muchos. Belmonte cortó dos. Uno en la inauguración oficial en el año 34 y uno en su despedida oficial en el año 35.
Corrochano,
Marcial Lalanda, Curro Caro. Antes de la guerra hubo muchos. Y el día de la corrida, de la primera corrida que hubo después de la guerra, se cortaron dos.
Dos el mismo día.
El mismo día. A partir de ahí, nunca hasta Palomo.
Después de la guerra, no.
Sí, dos.
Yo creo que fue en el año 36.
Ah, bueno, puede ser en el año 36.
De verdad, hubo dos el día de la corrida de la Corea de Liberación, de la primera después de la guerra. Y pasó lo siguiente. Los cortaron los banderilleros, pero el presidente dijo que no los dio. Y el gobernador civil dijo, a partir de ahora, ningún rabo.
Y eso, hasta que llegó Palomo.
Hasta que llegó Palomo.
Que el oficial...
El tuyo.
...36, que lo cortó Curro Caro. Bueno, luego yo tuve la suerte, como dice en el argot, la suerte, la sabiduría y el valor de cortar en el 72 el rabo.
Claro.
Bueno, pero se te dio y que venías de cortar otro en México ese mismo año.
Exactamente.
Bueno, y recordábamos
el último rabo de un español en la Monumental.
Durante muchísimos años, había, hasta que cortó otro capea.
Sí, sí.
Le había cortado el último, se había cortado un español en la Plaza de México, lo había cortado Manolete. El año 46, luego lo corté yo el 72 también, el mismo día, el mismo año de Madrid,
Estábamos hablando...
Lo que sí es verdad, es cierto, es de que no ha existido ninguno que haya cortado, y menos viviente, ni no viviente, los rabos en Madrid y en México.
Eres el único.
Eso, se lo lleva ya uno para siempre. De todas maneras, recordábamos también, Palomo, el día siguiente, ¿no? Y la resaca después de la corrida y todo lo que luego, los ríos de tinta.
Al día
que yo creo que eso es lo que escribe también la historia, ¿no?
La venganza.
La venganza, pues como es Madrid, ¿no, Palomo? Que eso también es la propia vida.
No es Madrid, no.
Madrid, digo, la propia vida es así, muchas veces.
Pero Madrid no es así, no.
Algunos.
No, había unos cuantos.
Ya.
Claro que no eran palomistas.
Ya.
Quisieron menospreciar el rabo de... No sé por qué, porque es imposible que den un rabo en Madrid si no se pide. Y con otra particularidad, que yo ese día le di dos vueltas al ruedo, me pidieron la gente la segunda vuelta al ruedo también. Lo que pasa es que cuando hay gente con intereses creados y en contra de un, digamos, de otro...
Uy, parece que se nos corta la cobertura.
Palomo,
¿nos escuchas? Nada, tiene muy mala cobertura y probablemente
maneras,
es que por
Palomo,
aquella zona no hay.
Palomo
no hay
fue una figura universal del toreo. Totalmente. Creo que es de los toreros españoles que más habrán actuado en la América taurina.
Mira, por si se me vuelve a cortar.
En Sevilla, por ejemplo, a unos Miuras les cortó cuatro orejas.
Por si se me vuelve a cortar. Sebastián Palomo Linares, que sabemos que además
estoy aquí.
Que está de viaje y no queremos molestarle mucho más. Entonces simplemente queríamos saludarle, darle la enhorabuena ya por tantas veces consecutivas. Y bueno, pues un honor poder hablar con usted.
Yo igualmente, y nada, hasta cuando queráis.
Que descanse. Adiós, gracias.
Bien, adiós. Adiós, gracias.
Bueno, Felipe, estás ahí, ¿verdad?
Dime, aquí estoy escuchando y interesantísimo todo.
Es lo que le iba a decir al maestro, que decía el cordobés esta semana, dice, lo de los guerrilleros fue ir en contra un poco del monopolio de las empresas en aquella época, que tenían todas las plazas y querían imponer su ley. Bueno, podríamos extrapolar esto un poco a este momento. No sé si a lo mejor unos guerrilleros hoy en día vendrían bien también.
Hombre, yo creo que es fundamental que surja una nueva generación de figuras del toreo.
Claro, el problema, perdonadme que intervenga en este tema, sí, pero sí. Es que no es posible, porque en aquella época el cordobés, y unido junto con Paloma, pues, tenían fuerza suficiente como para ser contestatarios de algo. Hoy día, desgraciada o afortunadamente, no lo sé, que cada uno opine lo que quiera, no hay una figura del toreo, quitando la excepción de José Tamás, que llene por sí solo una plaza de toros, con lo cual no fuerza para independizarse y hacerlo en plazas portátiles o en las que sea. Es que eso lo dice, lo que necesitamos son figuras con gran fuerza, que sean capaces de llenar las plazas con su simple presencia. Ahora mismo, como no tengas, tienes que meter a tres figuras del toreo para llenar y no siempre. Y no en todas las plazas de esto es un hecho indiscutible también, y los hechos siempre que están razonados y que están documentados no se pueden poner en tela de juicio, y ese es el problema. No creo que en eso coincidiremos también todos.
Yo creo que con todas sus cualidades, pero la actual generación de figuras ya ha cumplido su ciclo histórico y tienen que surgir.
No sé si era Manolo Camara el que decía
que no
hay relevo porque los de y aguantan tanto las figuras en el escalafón, pero porque
no
los de atrás no arrean.
No arrean, claro.
Yo lo que pienso es que tampoco les dejan arrear.
Yo creo que
tampoco les dejan arrear.
Yo creo que se ha producido la mexicanización de la fiesta, es decir, todo lo que estábamos padeciendo en España tuvo lugar hace 30 años en México. Se dejaron de dar novilladas, dejaron de surgir toreros nuevos, las figuras mexicanas
Feria de Valencia,
se eternizaron.
¿Una Feria de Valencia de julio con novilladas?
Sí, bueno, eso en el año 50 con Litre y Aparicio, pero que eso. Claro, es decir, hace 30 años en México se deja de dar novilladas, las figuras del toreo de ese momento se eternizan y al final ha sido desastroso para la fiesta mexicana, y por lo tanto es evidente que hay que invertir en futuro, hay que invertir en novilladas, hay que invertir en toreros nuevos, porque si no, esto se nos va de las manos.
De todas maneras, siempre pasa que cualquier tiempo pasado nos parece mejor, ¿no? Esto es de Jorge Manrique.
Hay que buscar algo, Elia. Vamos
sí,
a ver.
Hay que buscar algo. Tú imagínate.
Yo ahora mismo a todas esas federaciones, a toda esa unión de toreros, yo lo primero, pero lo más importante es la pelea con los medios de comunicación. Es decir, que vuelva a haber toros en los periódicos nacionales.
Claro.
Que vuelva a ver toros.
No, en televisión española, que se vea, que se retransmita.
No, y que vuelva a ver toros en los informativos.
Española.
Esos son los grandes puntos. ¿Por qué? ¿Cuánto hace que no se ve una portada de ABC con un tema taurino? Cuando ABC, pero innumerables. Yo, acuérdate que he traído, de vez en cuando, ABC tiene la buena costumbre de poner, hace 50 años estaré a la portada, hace 45 estaré a la portada. Y yo he traído aquí fotografías de portadas de ABC con temas taurinos, una salida a hombros, un no sé qué, no se ve ya. O sea, el tema de los toros sí que es verdad que tiene sección taurina, pero está ahí perdida de por dentro. Tiene que recuperarse. Yo no sé si aquella época era mejor porque los propios cronistas compraban la página y luego decían, no, claro, pero los toreros pagan. Sí, es que el cronista pagaba la página. Entonces,
claro,
¿de qué iba a comer?
Claro,
pues si no
sí,
le pagaban
sí.
Por otro lado. Es decir, pero yo no sé si eso sería lo mejor. Pero si hay que llegar a eso, pues habrá que llegar a eso. Comprar una página en cada periódico y que todos los días haya una página.
De todas maneras, del tipo de José Tomás, por ejemplo, se lo han montado muy bien en cuestiones de comunicación, lo estábamos diciendo. No tanto por sus méritos en la plaza, que sí los tuvo, porque claro, ya como está desaparecido en combate, pero no es tanto eso como la imagen que se creó en torno a él, mediática, ojo, muy bien estudiado, porque sin aparecer se daba tanto misterio que al final terminó por ser un objeto de deseo, interesante. Sí. Eso es una técnica de marketing fantástica.
Y se manejó muy bien
el morbo. Pero
estaba...
tú imagínate un José Tomás entregado, no como el de ahora, que no sabemos ni si está ni se le espera, un José Tomás con otro de esa manera. Crearía muchísima expectación, pero también desde los medios de comunicación hay que hacer labor de difusión ha sido muy poca.
Estaba
pero
yo un día sentado.
Los antitaurinos ganan terreno,
estaba yo un día sentado en la Plaza de Toros de Guadalajara. Y detrás de mí se sentó un matrimonio de edad respetable, de buen aspecto.
Sí.
Y le dice la señora al marido, dice, me tienes que traer el día que el toro mate a José Tomás. Y yo me volví.
¿Y qué día va a ser ese?
Yo me volví. Y digo, pero eso se anuncia antes.
Qué barbaridad, claro. Qué barbaridad.
O sea, que se fomentó muchísimo el morbo. Se decía que era un kamikaze. Sí,
hombre, ya,
que
a mí
se
me comentó.
Sí, que quería ir a morir, que no se sabía cuándo iba a morir.
Me aficionados que la salida de la tarde del puerto, como no hubo ni un revolcón, salía la gente diciendo, hoy no le ha dado ni un revolcón.
No, la tarde de Victoriano, el día del puerto le pusieron
sí,
fino. Pues, salió luego
el del puerto
le dio dos meneos, pero sí. Luego el toro de Salvador Domecq, del torero que lidió en segundo lugar, le dio otros dos y una cornada.
No recuerdo.
En Madrid.
Bueno,
no, me estoy refiriendo al Puerto Santa María.
A ver, que toca, Diana.
Bien.
Bueno, que nos vamos a ir despidiendo. ¿Has visto, Felipe, que les tengo que poner hasta marchas castrenses para que se me pongan
para que nos pongamos firmes?
Firmes, porque si no, no hay manera. Felipe...
Pero hablan mucho, pero a mí cuando si me unes también hablo también muchísimo. Pues
claro.
Desastre, ¿sabes?
Y yo que lo agradezco,
Felipe,
en el alma.
Felipe, se tiene que venir una noche aquí a hacer de contertulio.
Felipe, cuando quieras...
Yo estoy a vuestra disposición,
invitado,
querida.
Invitado estás. Pues un abrazo, que descanses.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Bueno, nos vamos.
Del soldado.
No, estamos hablando antes, de marchas.
No, es el sitio de Zaragoza.
Es esto es porque nos marchamos. Una marcha
es
para que
nos marchemos.
Ya lo he dicho, que Fandiño ha hecho una presentación muy bonita.
Claro,
sobre
te enrollas. No has contado lo del brindis, la
anécdota.
Me ponen verde luego en el Facebook. No han contado nada y me han dicho y tal. Y estáis una magia a lo vuestro. Sí. Sí, bueno, queridos pues, oyentes, pero es la magia
como
de este programa.
Como dijo Belmonte, quien quiera más, que venga mañana.
Que venga mañana, efectivamente, y si no, el próximo domingo, que sí que vamos a estar aquí. No sé si con el sitio de Zaragoza, con lo que haga falta. Que no les gusta, se aguantan. Y a los que sí, pues estarán muy contentos. Que pasen buena noche. Adiós.
Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.